Radio Martí, siempre contigo. Boletín de noticias en Radio Martí. La Comisión Internacional Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad celebraron una conferencia en la alcaldía de Miami para mostrar algunas de las evidencias contra el régimen castrista que podrían ser utilizadas en un posible juicio por crímenes de lesa humanidad al régimen comunista de Cuba. Orlando Fundora, activista de los derechos humanos de Angola, habló sobre cómo el comunismo ha perjudicado a millones de personas en el mundo y en su país.
Estoy aquí representando a Angola y también para denunciar los masacres, o tremendos masacres practicados en Angola por la fuerza de expedición cubana que estuvieron ahí por más de 2 años en Angola.
Usted habló de números de víctimas de muertes. ¿Cuánto calcula usted?
La Amnistía Internacional dice que son 30.000, pero se dice en Angola que fueron más de 100.000 muertos.
Nuestro colega Pedro Corso también asistió a la conferencia de la Comisión Justicia Cuba y nos brinda este reportaje.
El jurista mexicano y presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio, describe los planes de la entidad que dirige en lo que concierne a la defensa de los derechos humanos en Cuba y de hacer que el régimen castrista sea juzgado en una corte internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
Bueno, la Comisión Justicia Cuba definió a finales del año pasado, el 2020, todas las acciones a tomar para seguir presionando por todas las vías políticas, legales y sociales a la dictadura cubana, tanto en organismos internacionales como con gobiernos de países democráticos. Entonces, parte de lo que tenemos en la agenda es presionar a las organizaciones, por ejemplo, a la Unión Europea, a la Organización de los Estados Americanos, y a todos los que tengan algún tipo de alianza comercial, diplomática o gubernamental con Cuba para que insistan en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y esto pasa por la denuncia de lo que ha sucedido en los últimos 60 y tantos años de dictadura y lo que está sucediendo todavía el día de hoy en que violan los derechos humanos, para que la agenda de derechos humanos no se soslaye, no se evite, porque buscan tranquilizar la conciencia ayudando al gobierno cubano. Y eso no es posible. La alianza de todos los gobiernos y de todos debe ser con los pobladores, con los habitantes de Cuba, no con su dictadura.
La Comisión Internacional Justicia Cuba fue compuesta por abogados, activistas de derechos humanos y políticos de 10 naciones de Europa, América y Asia, en marzo del año 2017, ante el aumento de la represión en Cuba.
Pedro Corso con ese reporte. En otras noticias, opositores guantanameros denunciaron haber sido conminados a permanecer en sus viviendas durante una visita de Miguel Díaz-Canel al territorio. Yolanda Huerga con los detalles.
La visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a Guantánamo confinó en sus viviendas a opositores del territorio que permanecieron bajo vigilancia policial durante todo el jueves.
Desde horas de la mañana, mi casa estaba sitiada por oficiales de la Seguridad del Estado, quienes me impidieron salir de la casa porque Díaz-Canel estaba de visita en la ciudad. Me dijeron que salía, iba a ser detenido, golpeado o podía pasarme algo peor.
Relató el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, Miguel Ángel López Herrera. En similares condiciones se encontraban Bartolo Cantillo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su esposa, la dama de blanco, Celina Osorio Claro.
Salí de mi vivienda, que es la sede del UNPACU aquí en la provincia de Guantánamo, y a una cuadra en Los Maceos y el 3 Sur, fui detenido por un oficial de la seguridad de la dictadura con 2 policías y me montaron dentro de la patrulla con la mano posada detrás. Según ellos, yo no podía salir a la calle, ni yo ni los demás opositores, porque estaba aquí de visita en la provincia de Guantánamo, Miguel Díaz-Canel.
Díaz-Canel viajó a la provincia guantanamera como parte de una gira que hace por todo el país para reunirse con militantes del Partido Comunista y discutir el cumplimiento de los acuerdos del 8º Congreso de esa entidad política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Pete Peterson. Les informó Luis Covarrubias. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde, como siempre por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Pedro Fernández, director, el que les habla Santiago Álvarez y, como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y aquí está nuestro primer invitado, nuestro gran amigo luchador por la democracia en Cuba, veterano de los seminarios, el señor Agustín Figueroa Galindo, director de la Organización por la Liberación de Cuba, coronel Vicente Méndez. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Como siempre, le damos una gran bienvenida y un fuerte abrazo.
¿Qué nos dice? Para usted, ¿qué nos dice? Senado, hermano, y para todos los hermanos que hacen posible que la voz de la oposición en Cuba pueda salir a la luz pública y poder denunciar todos los abusos y improperios del régimen en la calle o de los tiranos, hermanos Carlos.
Agustín, lo que está más necesitado de hablar en este momento, usted, como un hombre que trabajó y se graduó en la medicina, quisiéramos que usted nos hable de la pandemia.
Realmente ellos tienen unos cuantos candidatos vacunales que están tratando de inmunizar a la población, pero me parece que todo va a ser otro fraude más del régimen, porque los casos de COVID-19 siguen subiendo, no vemos ningún tipo de mejoría en la población, la situación es desastrosa respecto al COVID y no vemos que esta vacuna ha resuelto ningún problema. Ya tienen vacunada gran parte de la población con los tres candidatos vacunales que ellos dicen que son muy buenos, pero la cifra dice otra cosa de contagiado de COVID-19. El COVID sigue en aumento. La cifra ayer fue la nunca vista en Cuba, y así me parece que esta vacuna va a ser otro problema. Y la situación epidemiológica es terrible, no solamente nos está afectando el COVID-19. Hay mucho más infecciones, bacterias, hay muchas más enfermedades que están contagiando a cubano en este momento, porque la falta es de todo. No hay un detergente, no hay un champú, no hay higiene. Prácticamente el pueblo se encuentra completamente desabastecido de jabón, de todo lo muy necesario para esta situación de pandemia. Soluciones salinas, todo lo que necesitan. Los hospitales completamente desabastecidos, según la vez. Ni siquiera tienen autoclave para poder esterilizar en muchas ocasiones las agujas y las energías que están siendo recicladas. Los hospitales se encuentran desabastecidos, sin guantes, los médicos prácticamente tienen que lavar los guantes con un poquito de detergente y volverse a dejarlos y volverse los a poner. No tienen medicamentos, la alimentación es horrible, no hay equipos de última tecnología funcionando, los últimos equipos que compraron fueron hace muchos años atrás y ninguno funciona, es un verdadero desastre. Hablan de la educación, de la salud pública gratuita, es un fraude verdaderamente, que el cubano no tiene un medio, no va con un regalo a un hospital. No son los médicos, jamás resuelve nada, porque los pocos análisis, los de pocos servicios que existen, lo tienen guardado los médicos con todos los especialistas para su amistad y la gente que le resuelve el problema. Es una gran mentira toda esa salud pública. Y respecto al COVID-19, es horrible lo que están sucediendo, los casos siguen subiendo. La sospecha que tenemos, realmente, la incidencia y la oposición cubana, es que esas vacunas no son cubanas, nada. Ellos hablan de atada, de unas cuantas vacunas. Me parece que todo eso es una gran mentira, que son vacunas rusas. Lo que están tratando de mostrarle al mundo, que es un país bloqueado, que un país asediado como el país como Cuba, es capaz de producir vacunas cuando potencias no lo han hecho. Eso solamente me parece que es una gran simulación. Yo no creo, por lo menos yo, no creo que estas vacunas sean elaboradas en los laboratorios acá en Cuba, porque ellos no tienen ni siquiera para poder poner en una farmacia una aspirina.
Y tenemos entendido que los casos, bueno, tal y como usted dijo, que los casos han subido a números astronómicos, a números nunca vistos, y también tengo entendido que hay muchas poblaciones del interior de la isla que están totalmente cerradas, que están totalmente bloqueadas, no dejan entrar ni salir a nadie por miedo a propagar la pandemia. ¿Esto es así o está siendo un poco exagerada la noticia?
No, realmente lo que la noticia es verdad. La situación en Cuba es catastrófica. Es horrible la situación del COVID-19 y la población cubana. Esa noticia es cierta 100%. Ahora tú ingresas a un familiar tuyo con X enfermedad en un hospital y la persona que entra al hospital no puede salir más de ese hospital como si está 6 meses ingresado por cualquier patología. Porque saben bien que los hospitales completamente están llenos de COVID-19. Y hablando de hospitales, estamos hablando de los médicos, que estamos hablando de todo el personal de enfermería, de todo el personal de laboratorio, que están contaminados. Es una situación crítica lo que está pasando el pueblo cubano respecto al COVID-19 y no se ve solución por ningún lado.
¿Tiene usted las cifras de infectados más o menos que está publicando el gobierno?
En estos momentos no las tengo, pero te puedo decir que realmente el régimen jamás publicará la verdad.
Claro.
Ustedes, sobre todo, lo conocen. Ellos van a jugar con la fantasía y con la mente del cubano a hablar. Y fíjense si la situación es grave, respetado hermano, que ellos mismos tienen que decir que siguen aumentando. Por supuesto, están sacando una cifra que no es la verdadera. Cuando ellos dicen que siguen aumentando es porque la situación está tétrica, en una situación deplorable completamente.
Increíble. Y bueno, la prensa nacional, o sea, la prensa internacional, mejor dicho, está presente para divulgar esta catástrofe, como se le puede llamar.
Bueno, yo, mi opinión es que lamentablemente la prensa internacional está escondiendo la situación de Cuba. Yo lo que veo, tienen mucho compromiso con Cuba por X o Y, o le deben mucho al régimen por los médicos estados que han enviado, por medicamentos cubanos que han enviado, otros por inversiones que tienen dentro de Cuba. La prensa extranjera no se está haciendo eco de la situación cubana. Es un silencio total y el pueblo cubano está sufriendo grandemente esta pandemia.
Agustín, todo lo que hemos oído en respuesta a las preguntas de Pedro y por tu propio conocimiento, aquello es una crisis total, absoluta, que hay un desorden que es muy difícil de sanar, es muy difícil de llegar a resolverlo. Ahora, ¿usted cree que en la claque esa que está gobernando a Cuba existe la buena intención y la administración apropiada para mejorar la situación de Cuba?
No, por supuesto que no, hermano mío. Ellos están muy ocupados en mantener su dictadura bajo la represión militar total. Ellos no tienen ahora capacidad ninguna para pensar en cómo sacar al pueblo de esta situación. Ellos están tratando de mantener la dictadura. La cabeza de ellos está funcionando ahora de cómo pueden mantener al pueblo sumido por más de 72 años. Ellos quieren seguir, ellos quieren montar el castigo neorastrismo en donde uno ellos tienen el cerebro, en represión, en hostigamiento, en ver cómo siguen penetrando la oposición cubana, en cómo los encarcelan, en cómo los golpean, en cómo amedrentan. Ellos ahora no tienen la cabeza ni la capacidad de poder sacar al pueblo cubano de esta grave crisis epidemiológica que se encuentra atravesando.
Entonces, Agustín, yo creo que la única opción que tiene el pueblo cubano es oponerse al gobierno hasta derrocarlo, a no modificarlo, derrocar la dictadura. Cuando el pueblo salga a derrocar la dictadura, vendrá un gobierno donde exista buena voluntad y capacidad administrativa para resolver estos problemas.
Yo lo he dicho en otras ocasiones, el pueblo cubano no tiene más salida que salir a las calles a protestar, salir multitudinariamente en todas las provincias, llenarle todas las plazas del país de protestas públicas y no regresar a nuestros hogares hasta que el régimen no salga bien de Cuba. No hay otra opción, no hay otra forma, aquí no hay otra solución que salir a las calles por millones de cubanos, de una vez por todas. Y la oposición tiene que empezar a dar el ejemplo. Y ahora más que están deteniendo y están encarcelando a muchos de nuestros hermanos. Este es el momento. No hay de otra.
Bueno, Agustín.
No hay otra forma de salir de este problema.
Agustín, te agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Tenemos corto el espacio porque tenemos muchos invitados. Pero ha sido un placer nuevamente tenerte transmitiendo por las ondas amigas de Radio Martí. Y queremos de parte tuya un último mensaje al pueblo de Cuba que te escucha.
El mensaje es que ya para Cuba es hora, que no se puede seguir aguantando esta tiranía, que ya el odio del régimen contra el pueblo cubano se ha demostrado de sobra, que el pueblo cubano tiene que actuar como seres humanos, como pueblo, y salir a las calles. No puede seguir arrodillado ante esta tiranía, porque ya no solamente la tiranía, es la enfermedad, y que ha demostrado que ellos son incapaces de resolverlo. Pueblo para la calle, Cuba tiene que ser libre.
Muchas gracias, Agustín. Estaremos nuevamente contigo en los próximos días. Gracias.
Gracias a usted, respetado hermano. Que Dios lo bendiga.
Bueno, y continuamos con nuestro programa. Y tenemos ahora a un par de veteranos de los seminarios de la Fundación, Alberto Corzo y Marta Lizeth Sánchez Solís, desde Los Araos. Y Alberto, sabemos que estás bien informado a través de la ICLEP, a través de tu viaje por dentro de la provincia de Matanzas, y tenemos noticias de que en Los Araos el brote de coronavirus es enorme y que hay partes o quizá todo el municipio cerrado. ¿Qué nos puede decir de eso?
Sí, Santiago, desde el viernes de la semana pasada, el rebrote de la COVID aquí en el municipio de Araos ha sido descomunal, ha sido muy intenso. Comenzamos por el primer día, se reportaron 12 casos. A partir de ahí hubo un evento en el poblado de Magaur, una actividad con espina que se hizo, donde resultaron infectados 31 personas. Y a partir de ahí, contagio hubo, hubieron 9 casos. Anteriormente ha sido 34, hoy fueron 13. Está cerrado el municipio completo, todos los centros de trabajo están cerrados, centros gastronómicos, todo está cerrado, está militarizada todas las calles, están las brigadas especiales Boinas Negras, trabajando en conjunto con la policía y los inspectores, poniendo multas de comunales, multas de 8.000, 10.000, 5.000. Todos los centros particulares que venden alimentos, estas cosas, están cerrados. La crisis en este momento del municipio es muy grande, lo de Santiago. No hay alimentos, no hay nada. El sábado pasado, por la parte esta de la COVID, le dieron una javita, a las cuadras están en cuarentena, porque aquí en el municipio, aquí en San Pedro, hay 3 calles completas cerradas, en cuarentena. En el municipio de Los Araos hay 4 calles y el barrio Prende, cerrado, completo, sin acceso ninguno. Y le dieron una javita con unos 4 o 5 boneados, una caja de calabaza y 2 piñas retiras. Ese es el único abastecimiento que ha existido hasta este momento.
Increíble. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le habla Pedro Fernández. Gusto en saludarle.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo se llama?
Bien, bien, gracias, hermano. Entonces tengo entendido que Los Araos están totalmente cerrados, bloqueados. Están, como usted me dice, está el militarismo, está en la calle tratando de que nadie entre ni salga porque la situación del COVID y la propagación de esta enfermedad ha sido terrible. ¿Qué me dice de los centros médicos del pueblo, de la ayuda al pueblo, de las vacunas? ¿Qué se puede hablar de eso?
Mira, en este momento, mira, ellos crearon un sistema, que yo diría que es un sistema de atemorizar al pueblo, ¿no? Porque ahora indicaron en todos los centros de salud que tú te dirías, porque te sientas, no sé, dolor de cabeza, porque cualquier padecimiento, te hacen un terapia. Ese terapia puede haber alterado porque estén incubando un catarro o cualquier sencillez. Entonces, si queda alterado, te trasladan a uno de los centros de aislamiento que se han creado dentro del municipio. Tienen en Los Araos, en San Pedro hay 3, en Los Araos hay en total 5 centros que están a tope. Están a tope todos los centros de aislamiento. Esto, nadie quiere acercarse ahí porque las condiciones higiénicas no son las mejores. Han resultado muchas personas que han ido sospechosos y han resultado infectados dentro del mismo centro de aislamiento. ¿Qué sucede con esto? Los políticos no tienen recursos médicos ninguno. Nosotros todo el mundo lo conocemos que estamos sin recursos médicos. La vacuna se implementó ya el procedimiento para comenzar la vacunación en el municipio de Los Araos y lo suspendieron para dar la habla a otros municipios supuestamente de mayor prioridad, que era Araos, Colón, Cárdenas y Matanzas. Pero entonces ahora sube este voto en Los Araos y no tenemos la vacuna.
Porque se la quitaron para llevarla a otros lugares que era de mayor prioridad por la cantidad de infecciones.
Sí, pero entonces ahora que tenemos este rebrote en este municipio, ¿cómo lo solucionamos? Si no la tenemos. Porque es una cosa que contradice, ¿no? Porque estábamos hablando de que el país estaba en condiciones de garantizar la vacunación para todo el pueblo. La producción, toda la materia prima para la producción de esta vacuna para la vacunación del pueblo estaba garantizada. ¿Por qué no se vacuna?
No parece ser una falsedad eso de lo que estaban diciendo, que había materia prima para... No parece ser una falsedad y parece más bien ser que la vacuna en realidad está siendo importada.
Esa es la realidad. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucede? Que ellos vendieron una imagen pensando en que no iban a tener una situación como esta, que al final lo pudiera descaracterizar. ¿Me entiendes? Y es lo que ha sucedido. Las cosas se las han ido de revés. Ellos pensaron, ya tenemos todo bajo control, no tenemos problema, podemos decir, la vida le mostró la realidad.
¿Cuántos militares de los boinas negras que usted cita están en este momento en las calles de los Arauz? Así por decir un número, bueno, un estimado.
Primero tenemos que señalar que los Arauz es un municipio pequeño, donde la presencia de tan solo dos se había notado, pero en todas las calles se han notado una presencia de tres, cuatro calles. Deben haber un promedio entre 40 y 50 oficiales de los boinas negras, porque independientemente de eso están las fuerzas represivas de la Policía Nacional Revolucionaria y están las fuerzas de los inspectores de salud, que también hacen un equipo de trabajo, todos son represores del sistema.
Bueno, y ya que comunicamos con Marta Lisset y oímos su voz, queremos hablar un poco ahora con Marta Lisset Sánchez Solís.
Sí, dígame, Santiago.
Marta, primero que nada, ¿cómo está?
La situación del coronavirus es bastante difícil. Como le estaba diciendo mi esposo, a grandes rasgos, pero aquí en Los Arauz la situación es mucho más tensa y más compleja, pues el régimen ha desatado todo, o sea, han militarizado todas las calles a fuerza de golpes, quieren y multas, quieren hacerle entender al pueblo que tiene que respetar todas las medidas de aislamiento y confinamiento. Y bueno, eso no es así, porque un pueblo que tiene hambre, que tiene necesidad, que tiene desesperación por la falta de medicamentos, pues tiene que salir a la calle y tiene que tratar de paliar esas necesidades que se le presentan. Por otro lado, el mal trabajo de los jefes y todos los dirigentes es algo que ya es habitual, pero que bueno, el pueblo, esta situación se vuelve mucho más sensible cuando hay toda una situación epidemiológica complicada. También está el colapso en la distribución de alimentos por parte de estibadores. Pues esa situación se presentó específicamente el 9 de junio, que se interrumpieron por más de 5 días la distribución de alimentos básicos a las bodegas, entre ellos así productos de primera necesidad como el café, el arroz, porque todo el grupo de estibadores, un grupo de estibadores fue detectado con coronavirus en el almacén central del municipio. Entonces se atrasó la alimentación al pueblo. También, por otro lado, crece el temor en la ciudadanía a ser recluidos en los centros de aislamiento en el territorio después que el día 3 de junio el cocinero encargado de proveer los alimentos a pacientes internados en la escuela secundaria básica Sofía Rivirón resultó sospechoso a la COVID.
Marta Lisset, por lo que me estás diciendo, en Cuba falta todo. Lo único que hay en abundancia es la represalia. No puede llevar vacunas, pero sí puede llevar militares a patrullar las calles para subyugar al pueblo.
Exacto. A golpe de represión ellos quieren que el pueblo se confine, se aísle. Y realmente la situación para el cubano de a pie es bien difícil. Estamos pasando por momentos que son apocalípticos, yo diría. En Cuba. Mira, otra situación que también es sensible para la población es que no hay tirilla para los diabéticos. O sea, se están volcando, la industria farmacéutica nacional se está volcando a hacer todas estas vacunas, la Yara, la Soberana 02 y todos estos candidatos vacunales. Y están descuidando ramas que son vitales, como esta situación de la insulina, de las tirillas para los diabéticos. No hay antibióticos tampoco ante una infección.
Marta Lisset,
sí.
Quisiéramos que antes de despedirnos nos des un mensaje al pueblo cubano.
Amor, poesía.
Ah, si lo hace amor de poesía, mucho mejor.
Ah, bueno. A raíz de toda esta situación, de esta difícil situación que estamos viviendo en Cuba, yo rapidito escribí algo, me disculpan los radio oyentes que no cumple con todas las expectativas, pero bueno, fue una cosita que me salió atrás de la noche y se llama Cuba, este poema, y es la imagen para mí que trasluce a nuestro país en estos momentos. Así que bueno, escucho. Ella no es ron, no es mulana, ni una blanca guayabera, no es glamour de sol y arena, jinetera barata. Quizás los euros la atan a los rusos y españoles, que por confusas razones y por pingües negocios vienen a tomar mojito y a cobrarnos los favores. ¿Cómo es mi Cuba por dentro? La imagen que usted no ve, se la disfrazan, tal vez un país que muere lento. El cubano descontento no existe como ente social. Es que a escala individual se nos mata la esperanza. Un número entre las masas, colectivo y personal. Visite nuestro solar, despójese de esas canciones. No hay sábana en los balcones, pues será, pues no hay jabón para lavar. La escasez es habitual y se asoma la olla. Menú picadillo soya, que es lo que va a degustar. Se nos obliga a marchar en apoyo a la utopía, de fracaso y plusvalía, con loas al sacrificio. Juntos al imperialismo, todo es caos y restricciones. Hasta las cuartas, señores, es lo mismo con lo mismo. Eusebio maquilla La Habana, pero se le ven las grietas. Y la policía inquieta no te deja andar La Habana. La ciudad que se engalana en función de sus 500, me vienen al pensamiento cuántos cientos de damnificados, expedientes olvidados, sin subsidio ni cemento. Educación y salud no hay mucho para mostrar. Continuidad es mandar para el régimen poder. Fue la lección de Fidel y hoy el abismo es profundo. Cuba es un barco sin rumbo, cambiemos de timonel. Creo que es hora de cambiar el rumbo de nuestro país.
Exactamente.
Esa patria sin nada, donde todo es tristeza y donde prima la represalia, donde la gente es infeliz en todo el sentido de la palabra, no puede ser lo que le dejemos a las futuras generaciones de cubanos.
Tenemos que tomar la decisión, tenemos que hacer lo que podamos, pero hay que derrotar al régimen. Tiene que cambiar el gobierno de Cuba, y eso nada más que lo puede hacer el pueblo cubano.
Exacto.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros y ha sido verdaderamente un honor oírte en esta nueva poesía que acaba de estrenar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba.
Buenas tardes, aquí continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy presente por la Fundación Rescate Jurídico, Pedro Fernández, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y ahora tenemos a nuestra preferida invitada. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, que nos va a informar, como siempre, de lo que está pasando en Cuba.
Bueno, Santiago, gracias. Un saludo para ti, para tu equipo de producción y también para Pedro. Y gracias también por la palabra preferida. Porque la palabra preferida, yo diría, tú eres mi amigo preferido.
Muchas gracias. Bueno, Marta, yo sé que de allí no vienen noticias muy buenas. La única noticia buena que puede salir de allá es que derrocaron al gobierno. Y eso no ha pasado todavía. Pero, ¿qué me puedes decir de todo lo demás que está pasando?
Bueno, Santiago, te digo que la dictadura en La Habana está frisando la capital del país, o sea, la provincia completa la está congelando. Pero, a la misma vez que la congela, tiene que dar marcha atrás. Por ejemplo, hoy dio marcha atrás con el problema de los pasaportes. Porque con el fin de que la gente no haga cola en los lugares públicos, pues decidió suspender todo lo relativo a los pasaportes. Hacer pasaportes, actualizar el pasaporte, etcétera. Igual que con los carnets de viaje. Y hoy amanecieron con la noticia de que le dieron marcha atrás a esta situación, por cuanto las personas necesitan viajar, salir del país con los pocos aviones que llegan al país, los pocos vuelos, pero necesitan, y si se suspende la actividad de los pasaportes, bueno, pues la gente se ve trancada. Por eso te decía al inicio que es como si estuvieran frisando el país. Ahora nadie se puede casar, porque no hay notarías trabajando. Ningún servicio público no puede sacar una inscripción de nacimiento, nada, ningún tipo de servicio público. Y producto de que no hay servicio público, también los tribunales han cerrado, por cuanto el tribunal necesita pruebas y los abogados necesitan sacar documentos. Es en estos momentos no pueden sacar. No hay forma de sacar una certificación de que no estuviste preso, nada de eso, nada. Entonces, con ese cierre han acompañado otras cosas que son objeto de mucho, mucho disgusto en el país entero, pero en particular aquí en La Habana. Aquí en La Habana tú podías comprar en las tiendas normales, que tienen moneda finalmente convertible, podías comprar los cigarros. Hay un acuerdo con Brascuba, o sea, con la firma brasilera cubana de cigarrillos, etc. Y ese acuerdo, bueno, pues los tiene ellos fabricando cigarros aquí en el país, etcétera, que tienen una calidad y una presentación diferente al cigarro que fabrica el Estado, el cigarro criollo, el aroma, otros trabucos por ahí de cigarros fortísimos que vienen en un papelito nada más envuelto, porque ni siquiera es una cajetilla. Tiene forma de cajetilla, pero eso es sencillamente de papel, muy mala presentación. Ese cigarro es al que tiene acceso el fumador del pueblo, el fumador de la sociedad, porque no tiene acceso al otro cigarro que vale muy caro. ¿Qué pasa? Que ahora no tiene materia prima para hacer el cigarro. Y entonces pusieron por la libreta de abastecimiento los cigarros. Primero anunciaron que iban a dar 8 cajas de cigarros por persona. Y después anunciaron para atrás iban a dar solo el 50%, 4 cajas, porque no había abastecimiento para 8 cajas. Además de eso, dicen que no vienen juntas.
Marta, perdona que te interrumpa, pero es que estoy que yo no sé qué cosa puedo creer. En la tierra del azúcar no hay azúcar. En la tierra del tabaco no hay tabaco. Lo único que hay es represión en Cuba.
Sí, exacto. No, no hay tabaco, no hay café, no hay azúcar. Imagínate, la zafra este año no llegó ni a 1 millón de toneladas, ni a 1,5 millón de toneladas llegó la zafra este año. Es un desastre, un verdadero desastre todo. Es como si fuera el extinguidor. El sistema es un sistema extinguidor. Acaba con todo. Eso es así sencillamente, ha acabado con todo. Entonces, te decía que las personas que fuman tienen un estado de alteración porque sabes que la nicotina crea vicio. Y entonces la gente no puede adquirir cigarro por ningún lado. En un momento determinado, una caja de cigarro llegó a costar 200 pesos cubanos. Pero es que ahora ni eso. Tú sabes lo que son 200 pesos cubanos para una persona que gane al mes 1,500 pesos. 200 pesos en una sola caja de cigarro. Bueno, ahora ni eso, ahora no puedes ni comprar una caja de cigarro en el mercado negro porque no la hay.
Marta Beatriz, ¿qué tal? Pedro Fernández, ¿cómo estás?
Sí, Pedro, ¿cómo estás?
Bien, bien. Es increíble la situación que nos habla. Estas son cosas que uno se las puede contar al mundo y todo el mundo lo encuentra, que uno habla con pasión en vez de con realidades, pero a no ser que las vivan, a no ser que las sufran en carne propia, nunca, como lo está haciendo usted, nunca se van a dar cuenta de estas cosas. El pueblo de Cuba ya tiene que despertar, el pueblo de Cuba tiene que hacer algo, tiene que levantarse y saber que somos muchos los que están en Cuba, los que estamos en el exilio, los que están por todo el mundo, que están dispuestos a ayudar, a cooperar, a lograr que todas estas vicisitudes y toda esta esclavitud pase. Es mi opinión, ¿no? Y sé que es la de todos ustedes, que somos hermanos de patriotismo en el corazón. Pero una pregunta que encuentro muy vital para poder llegar a todas estas cosas es cómo ellos manejan las noticias, como el gobierno desvía la mente con noticias de última hora, como usted bien dijo ahorita, que nos despertamos con la noticia esta, nos despertamos con la noticia aquella. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me puede contar? ¿Cómo me puede alumbrar con la cuestión de que el dólar y el euro y estas cuestiones que ahora ya todos aquellos que recibían una ayuda en dólares o recargas, etcétera, que las convertían en otras formas de cumplir y abastecer sus necesidades? Ahora el gobierno, yo creo que de una forma de desviar la mente del pueblo cubano, ha llegado con esta última noticia que el dólar ya no sirve y que ahora es el euro el que va a mandar. Alúmbreme un poquito en esta situación, por favor, si fuera tan amable.
Sí, Pedro. En primer lugar, déjame decirte que ellos modificaron la teoría del valor de Marx y han dicho que el dólar no tiene valor de uso si es el billete. O sea, tú tienes billetes de dólares en tu poder y no puedes ir al banco a ingresarlo, y los billetes que están en el banco no tienen valor de uso. Sin embargo, si es por transferencia electrónica, sí tiene valor de uso. Por eso es que se va a seguir permitiendo las transferencias a las cuentas de banco a través de los bancos americanos que están haciendo esas transferencias, de las compañías americanas que están haciendo esas transferencias, a unas tarjetas que hay aquí en el país, también que se llaman tarjetas de MLC, que son las tarjetas con las que se puede comprar en las tiendas de departamento, y que al inicio se dijo que esas tiendas eran para cosas que no fueran esenciales en la vida del cubano. Pero ahora en estos momentos, como te estoy contando, el cigarro y el ron están por moneda libremente convertible. La gente no se puede dar ni un buchito de ron para enajenarse, porque tiene que tener dólares, no. Por lo menos que la gente le transfiera a su cuenta los dólares. Eso sí está permitido.
O sea,
está permitido la transferencia de a través de la empresa telefónica Texas, de los las recargas que se ponen, que tú sabes que se ponen mensualmente dos o tres tipos de recargas. Eso también está permitido. Lo que no está permitido es tener dólares para ingresar en el país. Aunque puedes tener los dólares, no los puedes ingresar en el banco.
O sea, la única forma...
Puedes tener los dólares. Sí.
La única forma de esos dólares hacerlos efectivos es depositándolos a estas tarjetas MLC, y de esa forma sí puede emplearlo en cualquier cosa o en lo que pueda que exista en los mercados en ese momento. Es la única forma. O sea, si yo le mando ahora a un familiar $100, esos $100 en billetes de americano verde no cuentan nada. Tiene que ir y depositarlo a su tarjeta para entonces poder hacer uso de eso.
Exacto. O en el banco, o en una cuenta de banco, o en la tarjeta de MLC.
¿Y por qué?
Cualquiera de los dos. O sea, el dólar que sirve es el que se hace a través de transferencia electrónica. Yeah. El dólar en físico no sirve.
Y esto que dicen que ahora el euro es el que va reinando, que el dólar va pasando un segundo o un tercer lugar detrás del euro. ¿Qué están tratando de hacer con esto? No entiendo esta jugada.
Mira, tú sabes que la dictadura quiere echar la culpa de todas sus desgracias al gobierno de Estados Unidos, de toda su ineficiencia. La dictadura está en posibilidades de poner 10 maletas llenas de dólares, un avión, y bajarse a los Estados Unidos en cualquier tienda y comprar lo que le dé la gana. Medicina, jeringuilla, todo lo que le dé la gana puede comprar. Eso está en opción de hacer la dictadura, porque eso, el embargo, no se lo deja fuera, o sea, no lo incluye, eso el embargo lo deja fuera. No lo hace porque no lo estima conveniente o no lo quiere hacer, sencillamente, pero lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que le es más fácil es hacer las importaciones, y mucha gente no le acepta dólares para las importaciones. ¿Y qué es lo que quiere en estos momentos el régimen? El régimen quiere que el exilio le lave los dólares. Eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere poner una caleca en el medio del estrecho de la Florida para que todo el que venga para Cuba, cuando pueda venir, bueno, pues pase por esa caleca y cambie los dólares en euros y venga a Cuba con euros en la mano.
Eso explica que ahora, por ejemplo, Marta, el euro se está cotizando a 110 pesos cubanos y el dólar ha caído a 55.
Sí, exactamente, porque está el pánico financiero. Pero ese pánico financiero va a pasar, porque la gente se va a dar cuenta que el dólar es dólar donde quiera. Cada vez que salgan del país o que alguien salga, pueden sacar esa moneda. El dólar es dólar donde quiera. No es una moneda que en un momento determinado va a dejar de existir o se va a perder, etcétera.
Marta Beatriz, esto no será, invita a pensar que el régimen sanguinario de La Habana está llevando la noticia, llevando la opinión, llevando en lo que piensa el cubano diariamente a donde ellos quieren, y quitándola de las realidades que está viviendo el pueblo de Cuba con el COVID-19, con la falta de vacuna, con la falta de higiene, con la falta de médico, con la falta de alimento, con la falta de cigarro, con la falta de licores, con la falta de tantas cosas que de carretilla pudiera seguir diciendo.
Sí, Mira, Pedro, hay una realidad, ellos necesitan surtir el país y hay mucha gente, según ellos, los dólares que tienen almacenados, responden a la cantidad de ingresos que han tenido a partir de la moneda libremente convertida en la tarjeta, y lo tienen que utilizar para comprar y surtir la hacienda. Las tiendas de moneda libremente convertible están tan vacías como las tiendas de moneda nacional. Aquí las cosas se pierden de pronto. Y dice, pero ¿dónde están? Bueno, te voy a contar, el aceite de comer se perdió. Ahora cada vez que sale un aceite de comer, es bronca, la gente se va. A eso sí insta la dictadura, a que la gente las cosas se pague, se pegue el virus chino y todo eso, porque no hay. Y todo el mundo se levanta por la mañana pensando, ¿qué le voy a dar de comer hoy al niño? Porque los niños están en la casa, no están en la escuela.
Esa ha sido la defensa de ese régimen en
59. Y sí, te decía que en esos momentos ni pan le pueden dar a los niños, porque el pan que extendía por la libre, ahora lo están haciendo con harina de maíz. ¿Te imaginas a lo que sabe eso? Los niños no se quieren comer ese pan, porque no tienen harina de trigo. Entonces, todas estas cosas hacen que ellos necesiten el euro, porque con el euro sí pueden negociar. Pero además, tienen que conseguir una cantidad de dinero que con esta estrategia han resuelto algunos, porque fueron a Francia a negociar la deuda con el Club de París, y el Club de París no fue muy receptivo,
claro,
de posposiciones de deuda de nuevo, ya que habían condonado 8.500 millones de 11.000 millones, y eso que le quedaba, la diferencia, pues habían dicho que se la iban a pagar desde el 2019 en adelante todos los años por parte. Y no le han hecho ni un solo pago. Entonces fueron para allá, para el Club de París, a negociar la posibilidad de posponer de nuevo los pagos. Bueno, pienso que la situación financiera es muy mala y no hay liquidez. Y ellos están buscando, como te decía al principio, que sea el exilio que durante mucho tiempo, a partir de las remesas, mantuvo esta economía, que sea el exilio que le lave los dólares y se los convierta en euros. Y eso lo está viendo ya en Miami, porque las noticias que llegan es que todo el mundo se ha pirado para las casas de cambio en Miami a buscar euros. Y han tenido hasta que limitar, según dicen algunas noticias, a 750 euros por persona diaria.
Marta, esto de desviar la atención llama la atención, porque el mismo día que el régimen hizo el anuncio de esto con los dólares, el Parlamento Europeo aprobaba una contundente resolución contra el régimen cubano por violador de derechos humanos. ¿No crees tú que hicieron este anuncio, todo esto del dólar, para desviar la atención? Porque nadie está hablando de esa condena en el Parlamento Europeo.
No, nadie, pero además de eso, te puedo decir que aquí eso ha pasado sin luz ni gloria. No se habla para nada. Se hizo una nota del MINRED, el MINRED contestó y se acabó el Parlamento Europeo. Esa es la estrategia que usan, porque como ellos controlan la noticia, si no hay noticia, bueno, pues no hay nada. Indiscutiblemente también las noticias del extranjero están tapadas con este problema de los dólares. Están tapadas con esta situación de cierre de la ciudad de La Habana, que se espera que a principios de julio incluso quiten hasta los vuelos, porque todos los días sube más la cantidad de casos y el propio Díaz-Canel ha dicho que va a seguir aumentando el número de personas afectadas por el virus chino, debido a que la vacuna, que no es vacuna, es un candidato vacunal, podemos decir que es la inyección que le están poniendo a las personas no tiene ninguna validez, dice que tiene una efectividad del 50%, imagínate tú, ¿para qué tiene 50% de efectividad? Cuando cualquier vacuna de las que se está poniendo en el mundo tiene 90, 95, 98% de efectividad. Esta dice que tiene un 50% de efectividad, sin ser vacuna, es un candidato vacunal. Que ahora son tan irresponsables que quieren vacunar a los niños para abrir las no hay clases, porque las clases estas que ponen por la televisión no sirven. Y Cuba no es Estados Unidos, que cada niño tiene un laptop y puede hacer interacción con otras personas estudiando. Aquí no hay eso. Aquí es cuando más un televisor en la casa para oír las clases que son malísimas. Entonces quieren abrir las escuelas y para abrir las escuelas, bueno, pues han intentado vacunar a los niños. Sin siquiera saber la reacción que pueden tener esos candidatos, porque ya llevan unos muchos meses siendo candidatos y no los han podido certificar.
Bueno, fíjate si tienes razón en lo que estás diciendo, que en este mismo programa el pastor Alain Toledano Valiente desde Santiago de Cuba ha dicho que a muchos que lo han vacunado se han muerto y se han puesto peor todavía, más enfermos que lo que estaban.
Exacto. Y va a seguir así, pero la irresponsabilidad cabe en el hecho de que vayan a vacunar a los niños. No saben, esos niños tienen que desarrollar y no se sabe si esta vacuna le va a impedir desarrollar a los niños. Les va a impedir crecer, les va a impedir tener desarrollo sexual, les va a impedir tener desarrollo educacional y
emocional.
Y hormonal, no sé.
Bueno, Marta, se nos está desgraciadamente acabando el tiempo y esperamos que te despidas del programa dejándonos algo en qué pensar.
Bueno, mira, algo en qué pensar estamos nosotros aquí todos. Todos los cubanos estamos en algo en qué pensar. Si cierran La Habana, como parece que van a hacer, esto se va a convertir en una olla de presión, porque están tratando incluso de que la gente no vaya de un municipio a otro, cosa que es difícil, casi no hay transporte, tú sabes que no hay medicina, las colas en las farmacias son una cosa así, que verdad, que da tristeza ver a los viejitos en la farmacia haciendo cola, tratando de conseguir alguna medicina. Yo pienso que la decisión que tomen el primero de julio, de esa decisión, depende cómo va a comportarse esta sociedad durante el mes de julio. Al que le acompañe el intenso calor del Caribe, julio y agosto, y la posibilidad o no que tienen algunas personas de encender un ventilador porque no pueden gastar luz, etcétera. Y sabes que el calor irrita. Así que van a ser dos meses irritantes, te repito, con la posibilidad de la decisión que se tome a principios de julio.
Bueno, yo creo que lo mejor sería sentarse en un lugar donde hay aire acondicionado. Pero como eso no puede hacerse, yo creo que más fácil, más rápido y más efectivo sería derrocar a la dictadura. Bueno, muy buenas tardes a todos y nos despedimos. Estaremos con ustedes nuevamente el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas tardes.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del Decreto Ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años, y como acostumbran hacer con opositores al sistema, la acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad?